punto. No leas el entrecomillado que te cargas el corte.
A ver, Vicente Ortega abrió el programa con la noticia que paralizó el mundo.
Sí. Y cumple 60, nada más y nada menos que Susa.
Ah, hombre, por favor, Susa, vamos a abrirnos arriba. Hombre.
Es la hora.
Es lo que se escuchaba con el micro cerrado.
Yo pensé que habías agotado la canción.
¡No, que se cambió así! ¡Cada vez podemos ser!
¿Pero qué hace? ¿Qué pasó? Está emocionado con Susa. Está pegando gritos.
Pero Vicente, ¿cantando?
Sí, sí. Esos gritos son de Vicente Ortega.
Pero dejaron el micro abierto sin querer.
Sí, sí, sí. Bueno, hubo alguien que estuvo, que lo estaba sacando en redes, ¿no?
Vale, lo que hemos hecho
ha sido empastarlo. Es complicado para la gente que no hace radio.
¿A quién bautizó Poli Rincón en Tiempo de Juego el sábado?
Oye, dime que has ido a ver John Wick, Poli.
No, ¿sabes la que he visto que te va a encantar, que es la que voy a hablar hoy, tío? La historia verdadera del estrangulador de Boston, que teníamos pensado. Es extraordinaria, macho. Es extraordinaria la película, me ha encantado. Con la Keira Kingley, tío. Impresionante.
Keira Kingley, que es Keira Knightley.
¿Vale? Keira Knightley, sí, Keira Knightley.
¿Cómo he dicho yo, Keira Kingley, no?
Keira Knightley.
Vale.
¿Y eso es un programa de deportes?
Sí. Tal cual. Dani Senabre, emocionado por una peli que se va a estrenar pronto y que tiene a un oso como protagonista.
Es una peli que tengo muchas ganas de ver porque sé que me lo voy a pasar bien. Aquí se va a llamar, a lo mejor habéis oído hablar de ella, Oso Vicioso.
Buenas tardes.
Sí, sí, sí.
En Estados Unidos se llama Cocaine Bear, el oso de la cocaína.
Sí.
Y son, de verdad, son hechos reales sucedidos en 1985 en Georgia, donde un oso pardo americano encontró un cargamento de 80 kilos de cocaína, repito, 80 kilos de cocaína, que unos traficantes habían abandonado ahí pensando, bueno, ya volveré después a por él y tal. Los consumió, vamos a decir que los consumió.
Sí.
Obviamente murió de sobredosis al cabo de muy poco.
Ay, pobre.
El oso disecado, que tiene nombre, el nombre es lo mejor de toda la historia, se llama Pablo Escobar. Yo creo que aquí es lo mejor que vamos a... Para nosotros sería... La traducción nuestra es Pabloso Escobar.
Me gusta. Oye, compañeros, pues hasta aquí hemos llegado, ¿eh?
Pero no, si es que, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Cocina?
Ahora cocinar un poquito. Sí. Cocinita.
Oye, Juanma, nada como llegar a casa y tener una botellita de vino y un poquito de queso, ¿eh?
Sí, pero ya no lo hago. Ya no lo hago.
¿Ya no lo haces?
No.
No te deja la...
No paso por la cocina.
No te deja, bueno.
Evito las sensaciones. Un abrazo, compañeros.
Buenas noches.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a las 11:30. Ha sido un placer. Descansen, disfruten. Se quedan con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal estás, querido búho, querida? Comienza una nueva edición de La Noche de COPE. Ya hemos llegado al jueves, es 30 de marzo, y desde ahora y hasta las 4 vamos a acompañarte. Fíjate con qué tema, un tema de lo más interesante. Bueno, también puede ser cuestión de opiniones. Hoy vamos a hablar del valor de las opiniones, de cómo se forjan, qué tiene que ver con nuestros valores y con nuestras creencias. Y es que hay asuntos en los que la gran mayoría de nosotros coincidimos. Por ejemplo, ¿que juega España al Mundial? Pues todos vamos con España, ¿no? Y si no es que somos un poco raritos. ¿Que ocurre una catástrofe propia o ajena? Nos solidarizamos con ella. Y también, si hablamos de los científicos punteros españoles, los elogiamos. Sin embargo, si hablamos de otros temas más peliagudos, como el de la droga, la cosa no está tan clara. Especialmente si nos referimos al cannabis, que tiene cierta permisividad social. No es tan extraña la banalización de sus riesgos, como si no fueran lo suficientemente importantes. Sin embargo, existen efectos secundarios, y si no, que se lo digan a SEPI.
era muy, muy, muy difícil ir por el metro, por cualquier sitio público andando, porque pensabas que o te miraban mal o cosas por el estilo, y ya estabas en un estado de defensa, de atención constante por si te van a hacer algo o cualquier cosa.
Sepi es un conocido youtuber. En ese vídeo, que es de hace algunos años, contaba la paranoia que tenía cuando consumía cannabis. Decidió que no podía seguir así y dejó la droga de manera tajante, dejó su consumo. Recientemente se ha publicado un estudio que se titula Representación social del cannabis 2022 y ahí deja clara la permisividad y la normalización que tenemos de su consumo en España, hasta el punto de que 7 de cada 10 jóvenes tienen una visión menos perjudicial del cannabis que del tabaco o del alcohol, partiendo del uso frecuente de todos ellos y no puntual. El cannabis es la droga ilegal más consumida. Vamos con los datos. Un 28% de los estudiantes entre 15 y 18 años lo ha consumido alguna vez. Sin embargo, sus efectos están comprobados. Esta sustancia afecta especialmente a personas que están en pleno desarrollo y que son más vulnerables. Este va a ser nuestro tema de portada y enseguida vamos a hablar de ello con Eulalia Alemany, es la directora técnica de la Fundación Faz Juventud, que ha presentado precisamente este estudio. Sus conclusiones son de lo más interesantes. Y recuperaremos también el testimonio del periodista Ángel Martín y el actor y presentador Javier Martín. Son dos ejemplos de cómo el consumo de drogas a edades tempranas puede degenerar en trastornos psicológicos. Recordaremos sus casos en concreto. Y como te decía al principio, contigo vamos a hablar de opiniones, de cómo se forja la opinión, de si cambiamos o no de opiniones, de si eso es bueno o malo. ¿Quién dice qué es bueno y qué es malo? Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz Pérez Otín. Pues sí, esta madrugada vamos a hablar con nuestros queridos búhos sobre este tema que es apasionante porque esto es como el pueblo, ¿no? Que todo el mundo tiene una opinión y todo el mundo tiene un pueblo, ¿no? Bueno, hay alguien que dice... Sí, efectivamente, efectivamente. Ahí Beatriz está señalando los cuartos traseros. Pues también, sí, efectivamente, quería...
Quería ser más elegante.
Quería hacerlo elegante, pero bueno, todos teníamos esa parte del cuerpo en la cabeza. Bueno, claro, esta madrugada estamos preguntando a nuestros búhos si son de los que cambian de opinión fácilmente o si van a piñón fijo. También queremos saber pues cuándo fue esa vez que cambiaste de opinión y al final pues acertaste. Y si te puede más el orgullo o das tu brazo a torcer a la hora de cambiar la opinión. Ese es el tema del que vamos a hablar esta madrugada con nuestros buitos. Y como siempre, se puede poner en contacto con nosotros a través del teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE 661-2015-12. Que no queremos que cambien de opinión, que si van a mandar el mensaje, que lo manden, ¿eh? Aquí hoy no vale cambiar de opinión.
No, ni de dial.
Ni de dial, aquí hoy no se cambia nada.
Nada. Ni de aplicación. Nada. Si estás en la aplicación de COPE en tu móvil, sigue en la aplicación de COPE.
Eso es. 661-2015-12 o si lo prefieres, déjanos un comentario o un mensajito en nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter somos @lanochedecope.
En relación a lo que te comentaba al principio sobre lo que opinamos o cómo percibimos el consumo de drogas y en concreto el cannabis tan normalizado entre los españoles más jóvenes, volvemos a escuchar al youtuber que hace unos años subía su experiencia allá al canal de YouTube. Sefi decidió contar a sus seguidores qué le llevó a fumar droga.
¿Cómo empecé yo a fumar porros, por ejemplo? Yo tenía 16 años. Dejé de empezar a salir con unos amigos habituales que tenía, unos amigos con los que mis planes eran en plan ir a cenar por ahí por las noches y tal. Y empecé a salir con otros amigos míos con los que salía mucho menos, pero empecé a salir mucho más con otros amigos míos que eran mucho más fiesteros. Su plan era salir de fiesta, beber mucho y fumar mucho.
Es la típica situación de esas edades, ¿no? Uno ve cómo los demás se divierten o cuentan que se divierten y se apunta para pasarlo igual de bien. Él accedió a un ambiente donde se solía fumar porros.
Y bueno, muchos me diréis, no tienes fuerza de voluntad, no tienes personalidad, no sé qué. Bueno, eso no es así, ¿verdad? Vamos a ver, tú tienes obviamente la opción de no fumar. Y yo, de hecho, tenía la mentalidad puesta de que te dicen los padres, por supuesto, la televisión y todos lados, que fumar es malo, que la droga es mala, etc. ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente, que cuando te dicen mucho una cosa que no puedes hacerla, que está prohibido o cualquier cosa, tienes el morbo de hacerlo. Luego te vas al colegio y piensas que molas. Y de hecho, es en plan, ves a la gente por detrás que comenta, ala tú, ese tío fuma porros, tal...
Y tal, el propio chico lo cuenta en tono de burla, cómo actuó de una manera simplona y dejándose llevar tontamente.
Pero bueno, ese no fue mi principal motivo. Yo probé mi primer pay porque me llamaba la atención. Yo quería experimentar un estado distinto al estado normal catatónico de toda la vida, ¿vale? Porque había experimentado ya el estado del alcohol y tenía curiosidad, mucha curiosidad por saber qué se sentía, qué efecto es el que causaba eso, ¿no? Y porque realmente te lo ponen muy a huevo y parece como que el cannabis es una droga muy aceptada por la sociedad, como que no pasa nada por fumarla y no sé qué.
Lo ha dicho el propio Sefi, ¿no? Es una droga muy aceptada por la sociedad, parece que no pasa nada. Vemos unos argumentos universales de por qué los chavales prueban todo, pero el problema llega cuando se va de las manos.
Las primeras rayadas que empecé a experimentar con los porros, era en plan, yo fumaba y cuando estaba con mis amigos muy bien, pero entonces luego me iba a mi casa y cogía el metro o el autobús. Yo miraba a la gente que estaba a mi alrededor, la típica gente que pasa a tu lado en el metro, se sienta en el metro o los del autobús, ¿no? Cuando la gente me miraba a mí, que simplemente me mirarían por mirarme, yo pensaba que se estaban metiendo conmigo de alguna forma y que querían pegarme. Entonces yo me ponía en un estado ya de violencia, estaba completamente emparanoiado.
Empieza entonces a minarse todo el entorno y ahí no se quedó.
Y la segunda rayada vino con mis amigos. Empecé a pensar que mis amigos eran igual que las personas que estaban ahí fuera, que me miraban mal o que se reían de mí, cuando yo iba a fumar, obviamente. Me empezó a bajar la autoestima, me empecé a rayar muchísimo, me convertí en una persona mucho más violenta, una persona muy cerrada en sí mismo, muy, 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 muy solitario. Y todo eso, señores y señores, lo crearon los porros.
Sin lugar a dudas, su testimonio es de lo más valioso. A partir de ahí, él se sentía inútil y a los 2 años decidió dejarlo. Como te decía, este testimonio pertenece a su canal de YouTube, Sefirot XTR. Este chico tuvo un parón de unos años y ha retomado su actividad en YouTube, pero ya a nivel profesional, trabajando para otras empresas. Su vídeo es de hace tiempo y nos ha servido como ejemplo perfecto del tema que abordamos esta madrugada. Nos ha permitido ver lo que les pasa por la cabeza a los chavales más jóvenes. Sefi, nuestro primer testimonio, decía lo siguiente en uno de sus audios. Te lo ponen muy a huevo, parece como que el cannabis es una droga aceptada por la sociedad. No es tan raro escuchar en una conversación decir a alguien de otro que va fumado, en términos de broma. Esto nos da una pista muy clara de la valoración social que hacemos del cannabis, como algo liviano, jocoso y gracioso. Pero es que resulta, amigo búho, que no lo es. ¿Qué es lo que opinan en la calle? ¿Es más peligroso fumar cannabis que beber alcohol?
Me parece igual de peligroso que el alcohol o el tabaco. Si lo consumes frecuentemente, cualquiera de las tres no debe ser bueno.
Pero vamos, no te puedes morir por sobredosis de cannabis y sí que te puedes morir por sobredosis de alcohol, y el alcohol es legal.
¿Y en cuanto a los riesgos, qué sabemos?
Son muchos, que te quedes tonto el primero, creo yo. Al final el cannabis te quita neuronas.
Pues va desde la esquizofrenia si haces un consumo muy prolongado y muy diario hasta otro tipo de riesgos como la falta de ambición o cáncer de pulmón, parada cardiorrespiratoria.
Todo depende, como en casi todo, de la cantidad. Si hablamos de exceso, ¿hablamos de sobredosis?
Bueno, fumarte 1 o 2 porritos, pues tampoco pasa nada.
Si te bebes una botella de whisky en 10 minutos, te mueres. Y si te fumas 5 porros, pues a lo mejor te sientas mal y vomitas, pero no te vas a morir.
Son necesarias campañas informativas e investigaciones que sensibilicen a la sociedad de tal peligro. Precisamente es lo que ha hecho la Fundación FAD Juventud, que ha publicado un estudio que se titula Representación social del cannabis, evolución desde la mirada diferencial de la población joven. Eulalia Alemany es la directora técnica de la Fundación FAD Juventud. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
La encuesta que habéis realizado se ha indicado a un sector que va entre los 18 años y los 65. Eulalia, ¿qué permisividad real existe entre las diferentes edades?
Bueno, realmente las personas más mayores, ¿no? Son menos permisivas, son más tajantes en sus ideas sobre el cannabis, y las personas más jóvenes son más benévolas, ¿no? Y hay más tanto por ciento que está más a favor de suavizar, por ejemplo, las normas sobre el cannabis actuales.
Cuando hablamos de permisividad, ¿nos referimos a la regulación de su consumo, a la liberación total o a la imagen social?
Bueno, cuando hablamos, hemos preguntado muchos aspectos sobre el cannabis, ¿no? El tema de la regulación nos interesaba por ver cómo ha variado con respecto al año 16, que hicimos la misma encuesta, y vemos que ha aumentado el porcentaje de jóvenes que están a favor de suavizar y de regularizar, sobre todo el terapéutico, y algún tanto por ciento también el lúdico, ¿no? Ha aumentado con respecto al 2016, pero curiosamente también ha aumentado, aunque son menos, ¿no? La franja más extrema que están a favor de la prohibición total, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, vemos que se ha polarizado también las opiniones al respecto, ¿no? Como podríamos decir, como está un poco en el ambiente.
¿Y a qué crees que se debe esta polarización de la opinión?
Bueno, evoluciona también con los tiempos, ¿no? Yo creo que hay muchas opiniones que se polarizan por los discursos que oímos, ¿no? Entonces los jóvenes no están ajenos, ¿no? A esa conversación que se tiene en la sociedad. Y el tema del cannabis, pues es un tema más que también, pues bueno, hace que la gente sea un poco extrema en sus opiniones, ¿no? Pero también es cierto que la franja intermedia, ¿no? La que dice que, bueno, en ocasiones sí, en ocasiones no, que son más de normalizar también el tema, pues también ha aumentado, ¿no? Es decir, uh-huh, que también tenemos personas que están pues poniéndolo un poco de cabeza y que pensamos que están también con bastante información al respecto, ¿no?
¿Realmente qué saben sobre el uso o los efectos secundarios de las drogas? Y ya me refiero también no solo a los jóvenes, sino a todas las edades. ¿Y dónde buscan información?
Bueno, realmente la información, el número uno es Internet, eso está claro, ¿no? Lo cual que también lo era en el 2016. Está claro que esa es una fuente de información clarísima. Y la segunda son los amigos. Muy lejos, muy lejos, muy lejos están las familias y la escuela como fuente de información. Aunque piensan que es una fuente de información fiable, pero no la consultan, eso es así. Y también hay que decir que ha aumentado mucho el porcentaje de jóvenes que se sienten más informados, que tienen información. Es decir, que todas las opiniones que dan están más formadas que en el 2016. Uh-huh. Yo creo que también todo el tema internacional, ¿no? De las legalizaciones en Uruguay, en Canadá, en los estados de Estados Unidos, el último ha sido México, pues esto está en las noticias, está en el discurso y se informan al respecto, y entonces es una generación que está más informada que la que estaba en el 2016. Son conscientes, por lo que nos dicen ellos, son conscientes de que hay problemas, sobre todo ha aumentado también el tanto por ciento de jóvenes que dice que puedes tener problemas de salud mental, cosa que era menor en el 2016, o sea que son más conscientes de que tú puedes tener problemas a corto y a medio plazo. También nos comentan en una gran mayoría que puede afectar a cualquier persona, es decir, que no tienes que tener nada previo, ¿no?, para que te pueda pasar. Y también hablan de problemas que tienen que ver con lo social, ¿no?, con el trabajo, con los estudios y con las relaciones tanto de amistad como de familias, ¿no? Ahora lo que nosotros también pensamos que se ha banalizado un poco el consumo, y uh-huh, nos lo dicen ellos mismos, que piensan que tiene menos riesgo consumir cannabis que tabaco o que alcohol, y eso pues es algo que es como nosotros decimos un banderín rojo, ¿no? Porque creo que hay que dar muchísima más información. Porque tiene esta fama, ¿no?, de algo que es como más natural, y como es natural, pues te
natural
te
como la menos, lechuga, ¿no? Como los productos,
sí,
de la huerta.
Efectivamente, efectivamente. Y creo que bueno, hemos hecho muchísimas campañas, sí, en España sobre el tabaco, por Dios, ¿no? O sea, ha sido muchísimas campañas al respecto, que tenemos información durante muchos años. El alcohol, pues la DGT nos ha hecho muchísimas campañas, por ejemplo, ¿no?, del uh-huh, tema, y en cambio no recordamos una campaña sobre el cannabis, ¿no?
Uh-huh. Estamos hablando con Eulalia Alemany, ella es directora técnica de la Fundación FAD Juventud, sobre el estudio que han publicado que se titula Representación social del cannabis, evolución desde la mirada diferencial de la población joven. Se da el caso también de muchos padres de adolescentes actuales que consumieron en su momento cannabis, que fumaron porros y que incluso se fuman uno de vez en cuando. ¿Cómo influye esto en sus propios hijos?
Bueno, el ejemplo ya sabemos que es fundamental, ¿no? A veces se da el caso en que los padres cuando quedan de jóvenes, ¿no?, consumieron en su momento cannabis, pero que ahora ya no consumen, claro, a sus hijos los ven como que les preocupa, ¿no? Es decir, que les preocupa mucho el que puedan consumir, y tenemos muchas consultas al respecto, ¿no? De cuando ya empiezan a haber algún problema de estudios y de dejación de responsabilidades, ¿no? Que es el primer síntoma que hay que de alerta, ¿no? Entonces, claro, los padres y madres tienen que estar siempre alerta. Entonces, si con el ejemplo, ¿no? Es como, pues como también hay que decir algo, no es lo mismo que se consuma con 35 años, 40, que cuando tú estás en pleno desarrollo con 14 y con 15.
Claro.
La adolescencia, el cerebro está muy sensible y está en pleno desarrollo, y hay estudios claros, ¿no?, en que tiene repercusión, ¿no?, en un futuro, porque tu cerebro es como el alcohol, ¿no? Tu cerebro está en pleno desarrollo y cualquier alteración de la percepción y de la química cerebral pues tiene sus consecuencias. No es lo mismo cuando tu cerebro ya está totalmente desarrollado.
Sí, y por último me gustaría preguntarte sobre el uso terapéutico de este tipo de sustancias que se pueden adquirir además con receta o sin ella. ¿Dónde dejamos al CBD, el aceite de cannabidiol?
Sí, cannabinol, sí.
Cannabidiol.
Sí, es que claro, yo creo que ha habido también con el tema del uso terapéutico, ha habido también un poco de confusión, ¿no? Yo creo. A ver, el uso terapéutico no es fumarse un porro, ¿vale? Uh-huh. Es utilizar el THC, ¿no?, que es la sustancia química activa, pues en pastillas o de la manera que se pueda utilizar, que es la sustancia que altera, ¿no?, la sustancia química, para casos muy concretos en donde se ha demostrado que puede ayudarte a un proceso de dolor, o un proceso, eso ya es muy médico, ¿no?, pero que eso es lo que sería el uso terapéutico, que es lo que ahora está en estudio en España, ¿no?, que ya ha pasado una serie de procesos y hay que va a seguir su proceso, y que en muchos países ya está aceptado ese uso terapéutico, pero no es en ningún caso fumarse un porro, ¿vale? Uh-huh. Y luego los derivados no tienen principio activo, ¿no? Entonces, si no tiene principio activo, pues que se utilice, ¿no? Un aceite, ¿no?, que no tiene principio activo es diferente, ¿no? Pero el uso terapéutico tiene que ver con ese principio activo, que lo que hace es reducir procesos de dolor fundamentalmente, ¿no? Hay muchos estudios al respecto y eso es lo que se está estudiando a probar aquí en España.
Pues está claro que se necesita seguir trabajando en este tema, aclarar socialmente que los efectos del cannabis pueden llegar a arruinar la vida de quienes lo consumen. Así que bienvenidos todos estos estudios como el que acaba de presentarnos la Fundación FAD.
Sí.
Eulalia Alemany, muchísimas gracias por habernos informado y acompañado esta noche.
Perfecto, pues muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Se te hizo tarde. Tienes tantas cosas que hacer, tantas cosas que ver, que no viniste a buscarme, ni a escaparate. Se te hizo tarde, y yo sigo en el bar, pero ya van a cerrar, se está quemando nuestro parque.
Si hablamos de las consecuencias, los mayores riesgos son los que se producen en el cerebro. Vanessa Denise está especializada en salud mental y drogas en la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria.
Esos cambios puede que no sean reversibles. Eso puede hacer que se altere el estado de ánimo, el estado de percepción. Yo entiendo cuando me dicen algo, cosas que puede ser que no sean ciertas. Y esa remodelación puede que sea reversible o puede que no.
Esta doctora no puede ser más concisa. Las consecuencias de las drogas están detrás de muchos trastornos psicológicos. Puede ser habitual con el consumo frecuente. Pero lo que no es tan habitual es el reconocimiento público de este tipo de afecciones, cosa que por otro lado viene muy bien para aquellos que banalizan las drogas. El periodista Ángel Martín presentó su libro titulado Por si las voces vuelven, un retrato personal de su locura. Él tuvo que ser ingresado por un brote psicótico en un hospital psiquiátrico. reconoció que consumía mucha marihuana, éxtasis y alcohol, hasta que un día todo explotó. Así nos lo contó en la noche de COPE hace algunos meses.
A raíz de una publicación en redes donde doy la enhorabuena a mi chica por el éxito de una película con la que ella no tiene absolutamente nada que ver, por el éxito de Wonder Woman, y le dejo una nota en la cocina felicitándola y vuelvo a casa con el coche lleno de regalos para celebrar que somos multimillonarios, ella es quien se da cuenta que de repente algo sucede y es quien da la voz de alarma.
De repente algo se tuerce en la conducta de Ángel. Estas etapas vuelcan a los pacientes que ya no vuelven a ser nunca como antes.
Son cambios muy, muy grandes a nivel personal que reconfiguran un poco prácticamente toda tu vida. Entonces, creo que no tengo absolutamente nada que ver más allá de que me dedico a lo mismo. Sigo haciendo monólogos y me interesa la comedia, el entretenimiento y la comunicación. Pero en esa reconstrucción empiezas a descubrir cosas que antes no sabías y que te obligan a ser alguien completamente nuevo y afortunadamente mejor.
Uno sabe cuándo empieza el conflicto y el intento de cura, pero no cuándo acaba. Y es muy difícil además para el afectado y el entorno más cercano.
Se quedó muy poca gente y ninguno tenía ni idea de realmente cómo hay que hacer estas cosas, porque nadie lo sabe. Al final todo se convierte en dinamita y cuando tú te rompes un brazo, te rompes una pierna, es fácil saber cuánto tiempo falta para que estés mejor. Se hace una radiografía y te dicen, pues a este tornillo le queda tanto, o fíjate que este hueso le quedan 2 meses para volver a juntarse. Pero cuando se rompe la cabeza, tú no sabes cuánto falta realmente para que esa persona empiece a estar mejor.
Ángel cuenta en el libro su caja de herramientas para personas que pasen por lo mismo, lo que necesitó él mismo y no encontró en su momento. Su objetivo es ser de utilidad e incide en la prevención como ayuda definitiva a estos problemas de salud mental.
Creo que mucho de esto tiene que ver con la prevención, muchísimo. Cuando necesitas las herramientas ya suele ser 2 grados tarde. Ya vas con el volumen un poco más alto. Entonces creo que algunas cosas deberíamos empezar a entender que empiezan por nosotros, nuestro entorno, nuestra casa y nuestra forma de tratarnos mutuamente.
Su libro, Amigo Búho, Amiga, es una recomendación estupenda. Por si las voces vuelven, Ángel confía en que nunca más vuelvan a su cabeza. Y antes de dar por concluido este tema, tengo un ejemplo más. El del actor y presentador Javier Martín. También estuvo en la noche de COPE. Rompió el estigma de su trastorno escribiendo el libro Bipolar y a mucha honra. ¿Cuál fue su caso?
Fui diagnosticado de trastorno bipolar, en el que pasas una etapa muy, muy mala, muy mala, muy chunga. Tienes esa fase de depresión, que es un momento de muchísimo sufrimiento, muchísimo. Yo jamás en mi vida lo había pasado tan mal, y además con ideas suicidas y llegar al punto de casi quitarme la vida, ¿no?
La bipolaridad se caracteriza por la alternancia de estados. De esa tristeza pasan a todo lo contrario.
Y luego tienes esas fases maníacas en las que, bueno, yo personalmente y muchas personas con trastorno bipolar lo pasamos muy bien, tenemos mucha energía, tenemos conexiones extrasensoriales, hablas con espíritus, con los animales, con las plantas, es muy especial.
Mientras que su entorno lo vive fatal, todo un control emocional. Aunque con el tratamiento adecuado se puede llevar una vida normal, pero el camino no ha sido fácil. Javier recuerda ese punto de inflexión, un momento, mientras se encontraba en una fiesta con amigos, en el que de repente sintió que se estaba muriendo.
Abrí los ojos y pasé a otro nivel de percepción. Para mí era como si hubiese pasado, como si hubiese muerto de verdad. Todo tenía un sentido muy distinto, las palabras, lo que me decían, los colores, los olores. Comprendí la telepatía de repente, ¿no?
A partir de ahí ha seguido las pautas médicas y ha retomado su vida como cualquier persona. Lo que tiene claro Javier es que las drogas no han favorecido su situación.
En mi caso, pues yo he tomado mis sustancias de jovencito, he salido de juerga muchas veces. No era una cosa exagerada, pero era lo... A ver, no por habitual es que esté bien, pero es muy habitual. Entre la gente joven, pues se toma mucha droga y mucho alcohol, ¿no? Y yo salía de juerga y puede ser una de las razones que provoquen los trastornos mentales, ¿no? No ayuda, está claro que no ayuda.
2 ejemplos de invitados en la noche que nos hacen recapacitar sobre esa permisividad de la que te hablaba al principio, ¿no?, que tiene el consumo de drogas en nuestra sociedad, sobre todo a ciertas edades. Se asuma que para pasarlo bien, para relajarse, para pertenecer simplemente al grupo, hay que consumir cannabis, marihuana, pastillas o alcohol. Un gran error, sin duda.
Descienden entre tinieblas, trayendo flores y escombros. Aullidos precipitados, pesados sobre los hombros.
Son las 2, es la 1 en Canadá.